Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Continúa el caso Begoña Gómez. El juez ha citado mañana como testigos a directivos de las dos empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Ana Huertas.
Beatriz, Begoña Gómez, recordamos, está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios entre particulares. Este fin de semana, de hecho, la Guardia Civil registraba la casa y una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, uno de los empresarios investigados en esta causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado. Como decimos, mañana están citados a testificar dos directivos. Alicia García.
Sí, el juez Peinado quiere esclarecer qué papel han desempeñado, puesto que financiaron la cátedra desde su origen en 2020, aportando 126.000 euros anuales. El magistrado sospecha de las presuntas irregularidades en la creación de la cátedra en la Complutense que dirigía la mujer del presidente del gobierno. Están citados como testigos un ejecutivo de la Caixa y también el consejero delegado de Reales Seguros. Por estos hechos, el juez también imputó al rector de la universidad, Joaquín Goyache. Recordamos que Juan Carlos Peinado reanuda mañana lunes las testificales después de dar acceso a las partes a la grabación de Sánchez en Moncloa y a la espera también de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las dos querellas presentadas contra él de Pedro Sánchez y de su mujer, ambas por prevaricación. Mientras tanto, este sábado han seguido los registros en las oficinas de Juan Carlos Barrabés, el empresario también imputado en este caso, Begoña Gómez.
Y en cuanto a los intercambios de ataques esta madrugada entre Israel y Hezbollah, al menos 3 personas han muerto a consecuencia de los bombardeos lanzados por el ejército israelí al sur del Líbano. Estos ataques se han llevado a cabo como ataque preventivo, han dicho, según el ejército hebreo, ya que esperaban que Hezbollah atacase Israel, tal y como finalmente ha pasado. El grupo chií-libanés ha lanzado más de 300 cohetes y drones al territorio hebreo como represalia a otro ataque israelí en el que fue asesinado el máximo comandante militar de Hezbollah en Beirut el pasado mes de julio. Benjamín Netanyahu ha declarado el estado de emergencia para los próximos 2 días en Israel y amenaza con que ningún ataque caerá en vano.
Estamos decididos a hacer todo lo posible para proteger a nuestro país y vamos a seguir manteniendo una regla sencilla. A quien nos haga daño, nosotros le hacemos daño.
Y por cierto, la NASA ha anunciado que los astronautas atrapados desde hace 80 días en la Estación Espacial Internacional volverán a la Tierra el próximo mes de febrero. Bill Nelson, administrador de la NASA, anunciaba así la noticia.
La NASA ha decidido que Butch y Sunny vuelvan el próximo febrero en la Crew 9.
Butch Wilmore y Sunny Williams son los dos astronautas varados que tenían previsto regresar a la Tierra a mediados de junio, poco más de una semana después de su lanzamiento, pero fallos en los propulsores impidieron su regreso. Van a regresar a la Tierra en una nave de SpaceX.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde, primera puesta en escena del Real Madrid en el Bernabéu, Sara Pastor.
El combinado merengue disputa a las 5 su primer compromiso en condición de local de la temporada ante el Real Valladolid. Baja de Mendy por verla roja en el encuentro ante el Mallorca y sin Bellingham, Álava y Camavinga por lesión. Esta tarde noche, o sea, la tarde noche de ayer, perdón, ganó el Osasuna 1-0 al Mallorca, venció también el Barça 2-1 al Athletic Club con goles de Lewandowski y Lamine Yamal. La Real Sociedad superó por la mínima al Español en casa del conjunto perico y terminó en empate a cero el Getafe Rayo. Es día de mucho deporte en Liga, además del Real Madrid, Leganés, Las Palmas, Alavés, Betis y Atlético Girona. Novena etapa de la Vuelta a España también, que sale desde Motril con la baja de un ciclista. Enviado especial Quique Iglesias.
A las 12:35 de la mañana se va a dar la salida en la playa de Motril, camino de Granada, en la última etapa antes del parón de mañana, que nos va a dar traslado también dirección Galicia. Después de la etapa de ayer ganada por Roglic, es menos líder Ben O'Connor, que mostró debilidad. El que no va a tomar hoy la salida va a ser João Almeida, el portugués, que ayer perdió casi 5 minutos y que está aquejado de COVID-19. Hoy, final en Granada, por doble paso también, por el puerto durísimo de Azayanas.
Y a partir de las 3, Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Seguimos, sí, en fin de semana. Volvemos a actualizar la información en una hora y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
estación envuelto en un fragor de hierros oxidados. La luciérnaga era el último tren del día y la niña sabía que aquel estruendo marcaba la hora de irse a dormir. En los meses de verano podía seguirle con la vista desde la ventana hasta que el farol rojo del vagón de cola desaparecía en la curva de la fábrica vieja. Pero en invierno, enseguida, lo engullía la noche. Las vías quedaban en silencio hasta la llegada retumbante del madrugador. Clara se asomaba a la ventana en cuanto oía el silbido en la lejanía. Al principio, aquellas fabulosas criaturas chirriantes le provocaban pánico y corría a esconderse en el cuarto de la casa más alejado del andén. Fue idea de su padre la de ponerles nombre según el traqueteo que llevaban. El madrugador, la luciérnaga, el trotavías, el correo, la chocolatera, el brillante. Este era el que más le gustaba, porque llegaba al mediodía, cuando el sol rebotaba sobre el acero de la locomotora y el andén se antojaba una orilla inalcanzable, de tan furioso que era su relumbre. De este modo Clara fue familiarizándose con los trenes. Se sabía todas las horas de llegada y las estaciones de destino. Pero ese día nadie se fue a dormir tras el paso de la luciérnaga. Ese día era Nochebuena. Clara esperaba ese momento con impaciencia. Su tía Anita le había hecho una promesa. Anita era la más joven de las mujeres de la familia y se pasaba la mayor parte del día leyendo en la cama. Siempre encontraba una excusa para estarse allí sin que nadie la molestara. Unas veces era porque le dolía la cabeza, o porque hacía frío, o que no tenía ánimo. La cama era una delicia, mullida y con gran cantidad de almohadones.
Debajo de la cual había montado toda una biblioteca. Se apretaban unos con otros grandes cajones llenos de novelas, por lo que nada más tenía que inclinarse un poco hacia abajo para dejar una y coger otra, hasta que llegaba su novio a eso de las...
Cuando llegué el día de Navidad, le había dicho su tía, te dejaré leer ese libro de las tapas verdes que tanto te intriga desde que lo viste por primera vez. Y así fue. A los invitados a la cena, que llegaron más rezagados, Clara los saludó sin poder disimular el fastidio que supone la interrupción de un descubrimiento. Lo que tenía en las manos, delante de sus ojos, era un tesoro que estaba enterrado debajo de la cama de la tía Anita desde antes de que ella naciera.
Se trata de la pequeña novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Una nave del tiempo física lanzada a lo desconocido.
Dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo.
Sí, pero ¿de qué se trata?
Pues tiene que ver con el tiempo.
Oh, es precioso.
Excepcional.
¿Qué es?
Es una máquina del tiempo. En el modelo más grande se puede transportar un hombre en un viaje a través del tiempo.
Entonces, John, si va a empezar a flotar en el futuro, ¿no podría conseguir que las cosas no salgan bien?
Ah, el futuro está escrito, no puede cambiarse, es irrevocable.
Es posible. Esa es la pregunta más importante a la que espero encontrar respuesta. ¿Puede el hombre controlar su destino? ¿Puede cambiar las cosas que han de venir?
Con el paso de los años, la fascinación por el tiempo se convirtió en un traqueteo constante en la vida y en los pensamientos de Clara. Una y otra vez le asaltaba la idea de estar habitando el presente, como si alguien que no fuera ella estuviera situado en un andén blando, viendo pasar una sucesión de rostros y de voces que la saludaban fugazmente y cuya procedencia era tan enigmática como su destino.
El tiempo es el misterio más misterioso de todos los insondables misterios de nuestra existencia. ¿Qué impotencia y dolor nos crea no poder volver atrás? El único refugio es la infancia, la querida infancia, en que ni el tiempo ni la melancolía hacen mella.
Para poder recuperar ese paraíso, siempre al borde de la extinción, Clara diseñó su propia máquina del tiempo, una compleja geometría de raíles y señales que le permitían regresar una y otra vez a un mundo que veía ya muy lejos. Un engranaje hecho únicamente de palabras, la gramática de la espera y la nostalgia de las estaciones, el lenguaje de los guardavías y los revisores, los textos asomados al abismo de los puentes, la escritura enhebrada a los raíles en sombra de lo desconocido, y siempre una niña en el andén viendo pasar ante sus ojos la fiesta del mundo, a toda velocidad, sin dejar más rastro que un temblor metálico suspendido en el aire, como cuando el mundo se recompone después de un encantamiento.
¿Por qué el tiempo no nos espera? Es una sensación tan insoportable que para mitigarla la imaginación ideó una potente máquina del tiempo, la literatura. La ficción nos confiere poderes sobrenaturales con que crear una realidad a la que podemos recurrir una y otra vez.
La imaginación de Clara fueron partiendo historias fantásticas, pero también historias fantasma, historias que atravesaban paisajes de niebla o de lluvia, historias varadas en una vía muerta o historias de juguete. Hasta que un día descubrió que todos los relatos que salían de su equipaje desembocaban en el mismo punto en que se perdía la luciérnaga cuando trazaba la curva de la fábrica vieja en los días claros de verano.
Una de las cosas en que más me gusta recrearme es un campo de amapolas que a los 6 años veía frente a mi casa. Cuando me siento perdida y no sé por dónde tirar, me refugio en ese campo rojo, brillante por el sol. Ahora bien, la amapola es una flor absolutamente perecedera y sin perfume. En cuanto se la toca, se marchita. Hay que limitarse a contemplarla.
Curiosamente, el viajero de la novela que la tía Anita custodiaba debajo de la cama también regresa con una flor frágil y aplastada como única prueba de su estancia en un tiempo futuro donde, igual que ocurre en el presente y sucedió en el pasado, la plenitud de la belleza solo se da en aquellas cosas que son frágiles o lejanas, como los astros, la luz, la nieve o las amapolas en verano. Sabemos que ahora son, pero enseguida no serán. Algo así intuía la niña Clara cuando se sentaba en el banco del andén, esperando ausencias. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Clara Sánchez, bienvenida a Fin de Semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy encantada. Buenos días. Qué texto tan precioso has preparado. Muy bonito, me ha emocionado.
Hay que darle las gracias a nuestro compañero Jesús Arce, ya que es desde luego es un maestro de la escritura y
ha sabido. Porque ha sabido cómo hacer una historia con mi historia.
Con tu historia.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es esa niña Clara que estábamos retratando?
Bueno, pues son una niña Clara que en un principio, fíjate, yo creo que hasta los 6 años era una niña muy salvaje, muy desenvuelta, muy, muy vivaz. Y luego ya el entorno, el colegio, los adultos, la vida la fueron aplacando y le fueron quitando como, yo creo que me fueron quitando chispa.
Sí.
Sí, yo creo que tenía más chispa, bueno, pues en esos primeros años, ¿no?, de la infancia, en que lo vas descubriendo todo, en que todo te asombra, en que yo tenía recuerdo me levantaba por las mañanas, cuando tenía uso de razón, ¿no?, me levantaba por las mañanas con una ilusión por emprender la vida, ¿no?, por ver.
Yo, ¿qué pasará hoy, no?
Y luego ya a partir de, yo creo, los 6-7 años, ya lo empecé a ver todo de una manera un poquito menos ilusionante.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, ahí ya te empiezas a dar cuenta de otras cosas. Todo empezó a afectarme mucho, ¿no? Cualquier cosa que ocurría mi familia es muy melodramática, y empecé a adquirir como una madurez de otro tipo, digamos. Y sobre todo, nunca me adapté demasiado a la disciplina del colegio. No sé, no, nunca fui feliz en el colegio, nunca. Yo, o sea, tenía otro tipo de ensoñación, tenía otro tipo de imaginación que nunca encajó en ese sistema, un sistema que en aquellos años es que era realmente duro. A mí la dureza, ¿no?, con la que se nos trataba, no la soportaba. O sea, recuerdo que mi madre me ponía para que tomara en el recreo una bamba de nata, que era algo que tomábamos en aquella época.
¿Sí?
Sí, a ver si comía algo, porque yo era una niña muy, muy, muy delgadita. Y regresaba a casa con la bamba de nata porque tenía siempre como un algo en el estómago.
Esto no
lo he contado nunca. Y a mí me admiraba la gente que sí que era feliz en ese entorno. Yo nunca lo fui. O sea, estuve desarraigada de... Lo hacía, porque lo tenía que hacer, y en fin, pero ahora me doy cuenta que yo ya necesitaba la ficción para soportar la realidad. Luego las circunstancias, ¿no?, de mi infancia, porque bueno, según mi padre iba ascendiendo profesionalmente a través de oposiciones y oposiciones, pues nos teníamos que ir cambiando de lugar, de ciudad, de casa, de barrio. Y eso a un niño le trastornaba muchísimo.
No había manera de arraigarse, vamos a... Bueno, por si alguien está despistado. Clara Sánchez es escritora, es académica, acaba de entrar con la X mayúscula en la Real Academia Española y es autora de Los pecados de Marisa Salas, que ahora hablaremos. Tu padre era jefe de estación. Entiendo que de alguna manera...
¿Cuándo empezó? Porque, claro, él era muy joven, entonces tenía 25 años.
Fíjate.
Y al mismo tiempo estudiaba su carrera. Seguía estudiando. También a mí esa imagen de mi padre siempre estudiando, digamos que me introdujo más en la vía de los estudios que el colegio casi. Y claro, según él fue estudiando y terminó su carrera y iba opositando y todo eso, pues nos teníamos que ir. Digamos que éramos un poco nómadas hasta que ya nos instalamos definitivamente en Madrid.
Podemos decir que la tía Anita fue esa estación de salida de una niña, Clara Sánchez, que empieza a disfrutar de la lectura y que ha llegado a convertirse en una de las escritoras más leídas, autora de 15 novelas, la última, Los pecados de María Salas. Es una novela que se desarrolla en un universo que no le es lejano a ningún escritor, pero que no se ha usado apenas como material literario. Hablamos del mundo de las editoriales y de las aventuras de los escritores hasta que consiguen que una obra suya llegue a las librerías. Clara, ¿por qué crees que este asunto casi nunca se ha utilizado como una trama literaria?
Bueno, en mi caso, sencillamente porque he llegado a una etapa de mi vida y de mi carrera literaria en que me apetecía muchísimo hablar de todo lo que yo he sentido durante estos 30 y tantos años de estar publicando, los celos que he sentido. Todos nos volvemos un poco envidiosillos, ¿no? Porque, claro, la competencia es feroz porque necesitas que te quieran, porque necesitas que te lean, porque necesitas algo que es tremendo, que es gustar. ¿Y cómo gustas?
¡Qué losa! ¿No? Sobre los hombros.
Es una enorme losa, pero es que, claro, es así. Y además todos los que escribimos lo enmascaramos, decimos que no nos importa lo que quieras. Es una ambición y una osadía que no tiene nombre.
Bueno, pues lo has conseguido.
Pero es así, o sea, necesitamos eso. Y si no lo tenemos, pues nos sentimos frustrados. Porque es una novela que en el fondo estoy contando muchas cosas, ¿no? De lo que siente un escritor. Seguramente si la novela la escribiese un editor, contaría otras cosas.
Claro.
Que somos unos pesados, que todos somos unos ególatras, etcétera. Pero desde el punto de vista de un escritor puesto, digamos, en el alma de Marisa Salas, digamos que todas esas inseguridades, esa inestabilidad que siente alguien que lo que está dando no es nada sólido, no le está dando al mundo un coche, ni una casa, ni ningún invento que tenga ninguna, que tenga alguna utilidad. Lo que está ofreciendo es algo absolutamente inútil. Te sientes en manos de todo el mundo, te sientes en manos del editor, de los libreros, de los, sobre todo de los lectores, ¿no? Y esto crea mucha ansiedad y vamos, estamos todos muy necesitados de psicólogos.
Bueno, no solo los escritores.
Bueno, todo el mundo, ¿eh? Porque yo estos días sí. He intentado contactar con alguien porque me ha dicho, Clara, tú ya tienes que ir al psicólogo. Y están, vamos, es que no hay cita, ¿eh? En Madrid no hay citas. Te lo digo, estamos todos como una cabra.
Pero afortunadamente, si uno es consciente de un problema, le puede poner solución. Es que antes teníamos los mismos problemas o peores y nadie decidía levantar el teléfono y buscar un terapeuta.
Claro, lo que pasa es que ahora todos nos hemos dado cuenta y también nos damos cuenta de que hay pocos terapeutas. O sea, que es que no
hay más. Si tienen hijos, ya saben cuál es la profesión del presente futuro.
Sí,
psicología,
sí.
Psiquiatría, acompañar, ¿verdad?
Sí, porque... realmente uno se encuentra en momentos de su vida críticos, los que nos dedicamos a algo artístico que necesita a los demás desesperadamente, eso que estamos haciendo, pues nos viene muy bien, ¿no? Un apoyo que nos resitúe, o sea, que...
Que recoloque el pensamiento un poco, que
nos recoloque el pensamiento. Yo eso todavía no lo he conseguido. Estoy detrás de dar con alguien que me recoloque.
Bueno, pero estás en un buen punto de partida. Estoy esperando encontrar la persona indicada.
Yo sí.
Pero ya has tomado la decisión.
Estoy completamente abierta. Yo, bueno, es que me gustaría salir de mí misma, salir de mi pensamiento, ser otra persona y verme desde ahí.
La novela, fíjate... ¿Cómo la titulas? Los pecados de Marisa Salas. Esto ya nos hace una idea de lo que nos vamos a encontrar entre sus páginas. Y plantea, para contárselo a los oyentes, una situación que es inquietante. La protagonista Marisa Salas publica su primera novela, Sin pena ni gloria, lo que hace que desista de ser escritora, de ser esa escritora que ella soñaba ser. Pero hete aquí que 30 años después descubre que su misma novela, pero con otro título y firmado por otro autor... Es decir, plagiada, se convierte en un boom de ventas. ¿Es posible que se dé un caso así?
Yo creo que sí, que en el mundo de la literatura se han dado, se dan y se pueden dar todos los casos posibles. Porque siempre está en cuestión la creatividad, ¿no? Y puede llegar un momento que alguien, digamos que haya perdido esa creatividad o que esté en un momento más flojo y se sienta tentado de... No es el caso de la novela, porque el chico que asume que se adueña de la novela de Marisa Salas no era escritor, simplemente que llega a sus manos algo que le puede catapultar al éxito. Y en el fondo, no sé si estarás de acuerdo, pero de lo que está hablando esta novela es del éxito y el fracaso. Porque Marisa Salas, claro... Cuando se entera de la circunstancia de que hay alguien que está teniendo un éxito enorme con esa novela que a ella le hizo tanto sufrir porque se sintió tan fracasada y tan decepcionada, el primer impulso es desenmascararle. Pero luego, a lo largo de la historia, va comprendiendo que lo que hay que desenmascarar es el éxito. Y es algo en lo que yo ahora estoy empeñada un poco. El éxito hay que revisarlo porque el éxito en realidad no existe.
¿Qué es el éxito?
Claro, es un invento para tenernos esclavizados, algunos que en un momento dado de nuestra vida soñamos con ello, lo ambicionamos. Y entonces hay unas personas más poderosas que se lucran de ese empeño, porque el ansiar el éxito es llevarte por un camino terrible.
A lo mejor es que el éxito está mal enfocado, a lo mejor es que ponemos el éxito en manos ajenas, en el reconocimiento del otro, y no en irte a dormir pensando que has hecho un gran trabajo.
Exactamente. Pero el éxito, según lo concebimos ahora, el éxito tiene que ser envidiado. Si no hay envidia por parte de los otros, o no hay ganas de copiarlo, es que no tienes éxito.
tú tienes éxito.
Bueno,
has escrito, por lo que decíamos, 15 novelas. Has tenido premios destacados y prestigiosos como El Nadal, El Alfaguara, El Planeta. O sea, podríamos decir que eres una escritora exitosa en la literatura. ¿Te sientes así?
Yo me siento exitosa cuando estoy escribiendo y logro expresar algo que quiero expresar como yo solamente sé expresar. Entonces, pienso que estoy en un momento bueno. Pero el éxito, tal como lo ven los demás, en ese sentido yo no me siento nada exitosa. ¿Exitosa en qué? He escrito 15 novelas, les ha gustado a una serie de personas, pero si otra novela no les gusta, ¿qué pasa?
¿Éxito sería poner la mano encima del nombre de la autora de este libro y que alguien leyera las páginas y dijera, es el estilo de Clara Sánchez?
Sí, ese es un gran éxito, pero tampoco debemos empeñarnos, o sea, en que nuestra vida, nuestra imaginación, nuestros sentimientos se tengan que llenar con lo que otros aprecian o detestan de nosotros.
Mira qué foto tan bonita voy a enseñarte.
Ay, bueno, ¿de dónde la has sacado, por favor?
Voy a explicársela a los oyentes. Que aquí, entre las páginas de la entrevista que hemos preparado para Clara Sánchez, hay una fotografía que está ella chiquitita, no tendrá más que 2 años,
sí,
con unos padres jovencísimos, guapísimos y sonrientes.
Sí.
¿Qué te inspira de repente toparte con esta foto familiar?
Buah, me produce muchísima ternura. Mucha ternura, porque esos padres míos que me enseñaron todo, que me enseñaron a emocionarme, que me enseñaron a reconocer las emociones, porque ellos eran muy expansivos y muy expresivos. O sea, no se guardaban nada. O sea, era gente que todo lo que sentía lo decía. Que si había que llorar, lloraba, que si había que reír, reía. O sea, nunca han escatimado. No se han guardado nada para ellos. Eso al principio es un poco cargante, ¿no? Para un niño.
Sí.
Pero me enseñaron a reconocer las emociones humanas, saber cuándo una persona está triste, cuándo está medio triste, cuándo está alegre, cuándo siente celos. Todo eso se lo debo a mis padres. Y para mí ha sido maravilloso tenerles. Seguramente, yo cuando iba de niña a otras casas y todo estaba tan disciplinado, tan reglado, tan, sentía como un poco envidia, porque mi casa era como un disparate en ese sentido. Pero ahora me doy cuenta de que aquello me llevó a ser lo que soy ahora. Fueron ellos. Es que eran muy guapos.
Muy guapos,
realmente.
¿Sí?
Mi padre tenía mucho éxito con las mujeres y mi madre siempre estaba celosa. Estamos viendo aquí a los dos.
Claro, estamos viendo a los dos.
Y eso que mi madre
era guapísima también.
Era guapísima y era,
¿ves?,
muy alta, muy delgada, como una mujer que no se veía mucho en España.
Muy esbelta.
Muy esbelta, sí.
Muy llamativa, esos ojos, ese pelo ondulado.
Pero ella estaba enamoradísima de mi padre, enamoradísima de una manera que todo le producía celos. O sea, era una cosa, era un amor pasional muy de Hollywood.
Qué maravilla.
¿Sabes?
Y en ese entorno crece Clara. Y tú ves a esa pequeña de 2 años, ¿y qué le dirías ahora? ¿Qué conversación tendrías con esta Clara, tan pequeña?
Haz lo que puedas, sobrevive. Haz lo que puedas y sobrevive, que yo creo que es lo que ha hecho. Que es lo que ha hecho.
Bueno, no lo hemos dicho solo al principio. Hace poco entraste en la Real Academia de la Lengua Española. Hemos escuchado parte de ese discurso con el que decidiste entrar en esa nueva fase de tu vida. Cuando llega la noticia, ¿cómo la recibes? ¿La esperabas? ¿La anhelabas? ¿Está dentro de tu definición de éxito?
Bueno, a mí me pareció, fue una sorpresa que casi me caigo al suelo, ¿no? El proceso es muy largo, ¿no? Porque primero, bueno, te llaman a ver si tú quisieras ser presentada. Te lo tienes que pensar, porque, claro,
¿qué significa ser
y no
académica
es
de la
fácil
lengua?
Fácil y tal. Luego, una vez que aceptas, a mí me presentaron 3 académicas a las que admiro mucho. La idea partió de Soledad Puértolas y también me apoyaron Carmen Riera y Paloma Díaz Mas. Entonces, bueno, ya dije, me arriesgo. me arriesgo porque me parecía maravilloso entrar a la academia. Ten en cuenta que es que yo he estudiado filología. Entonces era como combinar, era el sitio, el ámbito donde yo combinaba mis dos carreras, ¿no? Uh-huh. La de filóloga y la de escritora, era el mundo de las palabras. Luego yo tenía que presentar todo mi currículum, mi obra y no sé qué, uh-huh. No en la academia, sino enviándosela a los académicos, son 46. Y ya, claro, es muy emocionante cuando suena el móvil y dices, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Porque había otro candidato más, ¿no? Uh-huh. Que también estaba, que había pasado por el mismo proceso que yo. Y ya te dicen, no, has salido, enhorabuena, ya eres académica.
Y te han asignado electa. El sillón X mayúscula, que antes sí. Ocupó el poeta Francisco Brines. Y has dicho que si te hubieran dado a elegir, hubieras escogido esta letra y no otra.
Claro, es que es la letra, bueno, a mí me encanta porque es una letra y al mismo tiempo un número, es la letra del enigma, es la letra de las ecuaciones, es de lo que está por descubrir. Y qué otra letra para un escritor. Además, mi literatura, aunque parte del presente, siempre tiene como un pie puesto en el futuro, ¿no? Me encanta el enigma, lo que está por venir. Y es, para un escritor, es la letra de lo que se avecina, de lo que tenemos que descubrir. A mí me encanta, bueno, es un sueño que me haya tocado esa letra y además que esa letra haya estado protegida por Francisco Brines, un gran poeta, y anteriormente por Antonio Buero Vallejo, un grandísimo dramaturgo, y por otros muchos más, claro.
Ella ingresó en la Real Academia Española, Clara Sánchez. El discurso con el que ingresaba el 8 de octubre se titulaba La máquina del tiempo, en el que vienes a decir que la máquina más poderosa que ha inventado el hombre para viajar a través del tiempo es la literatura. Te damos las gracias por todo el trabajo que has hecho en estos 35 años, haciéndonos soñar a través de las páginas de tus libros. Nos sentimos felices de este ingreso porque yo creo que, bueno, es una línea importante que se añade al currículum de un escritor, en este caso de una escritora. Nos faltan más escritoras en la Real Academia de la Lengua. Se va incrementando el número y ojalá siga siendo así. Y te agradecemos que hayas estado con todos los oyentes de fin de semana. Nada que añadir. Y un gracias, Clara. Hasta pronto.
Fin de semana.
Cristina López Lichten.
COPE, estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás. Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
El sonido de la playa.
Hace calor, ¿y esto qué le voy a contar? Ya se lo digo.
El de la montaña.
Sigue el partidazo, yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero!
¿Qué pasa cuando suena en fin de semana? Pues aquí, Paquito el Chocolatero, y en esta versión tan especial, que Marco te entra bailando por la puerta y nos trae pachanguita de la
buena. Haciendo la conga. Me preguntabais por King Africa, que King Africa no ha doblado servilleta, que estábamos estas semanas que tú has conocido el concepto este de doblar servilleta.
Lo que he aprendido contigo.
O de cerrar sesión y tal. Que sigue vivo. De hecho, estuvo hace muy poco en el Mad Cool, en la carpa de Mau, dándolo absolutamente todo. Ajá. Que es otro tío que es grandísimo músico, lo que pasa es que se dedica a la pachanga y al fiesteo y al verbeneo, que eso lo borda. Y luego sus ratos libres, que canta. Yo lo he visto cantar por Police, por Sting, y canta que te muere. Bueno, ¿con qué vamos hoy?
A ver.
Las nuevas. Porque las orquestas, una de las cosas que tienen ahora, que tiene la internet, es que si sale una canción nueva, tienen partituras de absolutamente todo según sale. Entonces pueden, el mismo verano, hacer canciones que están sonando y que están petándolo y que son canciones del verano. Entonces voy a hacer canciones nuevas de los últimos 5 años, más o menos, ¿eh? A lo mejor patinan alguna, pero más o menos las nuevas.
Vale.
Que siguen tocando. Entonces, ¿cuál es la artista, por ejemplo, que peta lo que más entre la gente joven, una chavala pequeñita que ha llenado 2 Bernabéus y que lo está petando gordísimamente? ¿Cuál es?
A ver,
¿Taylor Swift?
Aitana,
por ejemplo.
Dicen que la vida es buena.
Yo voy a ir a uno de esos Bernabéus.
Bueno, dos cosas. Bea, ¿tu hija está súper a tope con Aitana también?
No es Aitana. Es que de música indie, escucha. Bueno, lo que escucha en casa.
Pero es que las mías escuchan eso también.
Bueno,
pero
de indie también Camilo. Me encanta.
Claro.
Sí.
Pues estas están
fritas. Ha sido su primer gran concierto.
Me tienen en la cabeza frita porque si quieren ir con Ruth a ver a Aitana al Bernabéu.
Ya encantadas.
Pues y ya están agotadas.
Es más fácil que cantear de Bogotá que Aitana.
Estas también son de los perros también, pero les gusta mucho, de verdad, les gusta mucho Aitana. Y Aitana, esta canción, sobre todo los babies, dirá a la gente, es de ahora, sí, pero a sonar las verbenas toda la vida. ¿Por qué? Porque es el Saturday Night de Whitfield, de toda la vida, que ha cogido el sampler del tiririri y lo ha usado Aitana con un temazo, ¿eh? No desmerezco el tema de Aitana, pero que esto ya estaba.
Esta también tiene coreografía.
Amigas, ¿cómo es Saturday Night? Coreografía.
Ya bailé el otro día.
Pero
yo
una cosa, ¿la de Aitana tiene coreografía o el Saturday Night?
Es las dos.
Pero la de Aitana
tiene Saturday Night y
la ha recogido.
Ah, es la misma.
Es la misma.
Claro. Sí, el
na-na-na-na. Pues tú y yo la sabemos.
Claro, ya me la sé, y esta era. Yo me acuerdo, era ponerla en la discoteca o en lo que sea, y venía la gente, bajaban de los pueblos a bailarla. Venía gente que venía de todos lados a la pista a ponerse en el cuadradito.
Poseídos por la música.
Poseídos, sí. Por la música, sí, también. Bueno, más canciones de actualidad que seguramente suenen en tu orquesta de pueblo este verano.
A ver.
La bachuata, iba a decir.
¿Bachuata?
La bachata de Manuel Chorizo. De Turizo.
Manejando por las calles que me
te ha fallado el subconsciente, ¿eh?
No, pero ahora os cuento por qué. Digo ¿por qué? Porque mis hijas, que las hemos mentado antes, las infantas, que las mentamos mucho, son muy fans de Manuel Turizo, muy, muy fans.
A mi hija también le gusta.
Fíjate, con su padre que tienen, pues muy fans de Manuel Turizo. Y de broma, con las amigas le llaman Manuel Chorizo. Pero es broma.
Sí, te ha salido el alma.
No es una ofensa, yo soy muy fan también de Manuel Turizo, pero porque me lo ponen mucho mis hijas. Y esta seguramente suene en cualquier plaza de pueblo este verano, porque es un tema, yo creo que desde hace 2 años, 3 años.
Sí, más o menos de hace 2 años.
Y fíjate,
sí,
y ya viene sonando.
Tres veranos,
pues sigue, ya está sonando en las orquestas de pueblo.
El momento bachata en la orquesta es fundamental.
Pero es una cosa de hace poco. Yo recuerdo, la primera bachata que escuché yo fue de un disco de Juan Luis Guerra que se llama Bachata Rosa.
Sí, cierto.
Fue el primer contacto que tuve yo con la bachata, pero no se han puesto de moda
pero
hasta hace...
La bachata está muy de moda, hay muchos talleres de bachata, hay muchos grupos de bachata.
Y es muy difícil de bailar.
Sí. Hay muchas discotecas que tienen a las 11 clase de bachata.
Total. Es que yo estas me las bailo con mi amigo Iván.
Uy.
Que va a un local que se llama Azúcar o algo así. Y que se sabe.
Uy,
que baila en la bachata, ¿sí? pero no me lo puedo creer.
Pero que tiene un baile característico, ¿te sí, el culo sí, lo tienes que colocar sí, de alguna
sí,
manera.
Sí, un, dos, tres, cadera.
Sí, pero muchas más cosas. Luego
cadera.
Te pierdes con los brazos.
Y hay giros y brazos.
Giros, ya no sé, sí.
Y se tira la gente al cielo. O sea, no es como el rock and roll que tiras a la gente para arriba. No, eso no.
¿Es dominicana la bachata?
Puerto
Rico, yo creo también.
Puerto Pequeña,
esa zona caribeña.
Colombia, también.
Esa zona de sangre caliente que es el Caribe. Bueno, grandes éxitos del pop de ahora, que también seguramente tocará las orquestas de pueblo, porque esta canción y este chico tiene muchos, muchos fans. Yo creo que en esta mesa alguna es fan. Es Harry Styles.
Qué gran videoclip el de esta canción.
¿A qué sois fans?
Bueno,
ya que se ha deshecho completamente.
Me encanta.
Pero eras fan de Harry Styles antes también.
Antes.
¿Ya tú también?
Sí,
Laura?
Sí, obviamente.
Yo con One Direction.
Sí.
¿Y cómo se llaman los fans de One Direction?
Las Directioners.
Las
O sea, yo fui al concierto de 2014 en el Vicente Calderón.
Pero con 4 años que te llevaron en brazos.
No, con 12.
Y estas, sí. En el rollo de las orquestas de pueblo, se tocan y hay una facción juventud, hay un momento juventud. ¿A qué hora es eso? El momento juventud, tú, ¿cómo era?
Esta no la tengo.
No, esta no la tengo localizada, lo siento.
No.
Este pero, estilo...
Pues lo mismo este verano, la tienes ahí.
Lo miraré estos días. ¿Pero tú a qué hora pondrías este tema?
Eso es.
Si
eso,
dependiera de ti.
¿A las 2?
Gracias, Paulette.
Pues a partir de las 4 y cuarto.
O sea, ya
piensa,
final.
Se echa la mano al mentón y se lo piensa.
Sí.
Que se experta verbenera.
¿Y a Rosalía la has escuchado en las orquestas?
A ver.
Sí.
Hombre, seguro que no falta.
Olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami.
Rosalía lo que tiene, este es un single. ¿Está en Motomami esta canción? ¿Es un single que sacó después?
Es un single que sacó después,
¿no? Lo que tiene Shakira es que... Shakira no, perdón. Que Dios me perdone, perdón, Rosalía. Rosalía es que, aunque es muy maquineo el disco, está hecho con maquinita, luego para tocarlo es muy de instrumento, o sea, es muy interpretable por una orquesta. Y luego los dos discos, tanto el Motomami como el... ¿Cómo se llama?
El Malquerer.
Bueno, tiene otro antes. Pero son
no
como...
las chicas jóvenes como se lo saben todo, ¿eh?
Rosaliers, sois también, ¿se dicen así,
sí,
Rosaliers?
No sé si se dice así, pero yo fui cuando sacó el Malquerer en 2018, que hice un concierto gratis en la Plaza de Colón.
¿De acuerdo?
Y yo fui ahí, pero... cuando no era tan conocida como ahora.
Y esta canción creo que la presentó en su Wizzing.
creo que, y fue el público quien decidió el título.
Claro, pero Rosalía, lo del Bernabéu, la ha pillado fuera de juego un poco todo. O sea, yo creo que si viniera Rosalía ahora, haría un Bernabéu o un grande. Sí, sí.
O cinco.
Cuando vino, que no fue lo último que hizo Withing.
Creo que sí.
Me sí, el año pasado.
Porque a los artistas se les cataloga ahora por el recinto que llenan.
Claro,
¿no?
Withing. Que llenan, eso es.
Bernabéu, son Bernabéus, bueno, lo que sea. Me está llamando algún teléfono, lo voy a colgar. Porque no es el momento. No es el momento. Otro tema de los últimos años que funciona muy bien en discotecas, y seguro, y este también me suena haberlo visto el año pasado en orquestas, es el de la Pepa, vente pa la fiesta, ¿no?
Sí.
Pero este de todas maneras es muy tocable por una orquesta. Yo recuerdo que lo vi en la... Tiene una facción, las orquestas, que es de música esta de maquineo, electrónica, algo así, ¿no?
Sí.
Puede ser. Y la vi ahí.
Sí, sí, esta la tocan, ¿eh? Está, sí. O sea, así con...
Claro, a eso me refiero, lo adaptan un poco a algo más analógico, ¿no?
Y te digo más.
Cuidado.
Es que, aparte de las orquestas, las charangas, tanto la anterior como esta, también...
Charangas, para que la gente no sepa, es una orquesta móvil.
Exacto.
O sea, una orquesta que va, pues, con, cada uno con su tambor, uno con el bombo, las trompetas.
Claro.
No tienen guitarra, son más vientos y esas cosas.
Vientos, total.
Pero una guitarra no tiene sentido en una charanga, ¿no?
No.
Muy difícil caminar con la guitarra, ¿no?
Más que
lo puedes hacer, pero es un poco rollo.
No, son más de tú. Que tiene que sonar potente por sí mismo. Son instrumentos que suenan potentes por sí mismo. Una guitarra, como no es lo que suena, pues un micrófono.
Instrumentos de viento y de percusión.
Y de percusión, básicamente.
Y un tambor, un buen tambor, un bombo y ala, ya
y
está.
Y van ahí Pepa, pum,
la Pepa, la despecha y todas las nuevas. Y la de Zorra de Nebulosa también.
Era otro spoiler. Bueno, y va.
¡Ay, perdón!
¡Ay!
¿Esto suena en
orquestas?
¿Sí?
Hombre, Rigoberta está muy a tope. Rigoberta ha funcionado muy bien. Además, es una tía que lo ha hecho muy bien porque ha ido sacando singles poco a poco, ha recopilado, ha sacado un disco, ha ido a descansar, se ha ido a Miami, está grabando unas canciones, ahora saca una, con unos italianos, no sé qué, dentro de poco volverá a las pistas, te iba a decir a las pistas, a dar conciertos, a sacar canciones nuevas.
Y quien vea Del Revés 2, ella es la que pone la voz.
¡Ay, es verdad!
¡Ay, María!
Es que ella es dobladora, ella hacía de Cayú.
Sí,
es verdad.
Cayú. De Cayú, era la voz de Cayú. Pero bueno.
Y es actriz de doblaje.
Claro. Y en alguna película de Disney también, ¿cómo se llama la de esta del castillo, del Rizos?
Brave.
No,
Enredados.
Brave, sí, esa Brave.
Enredados. Brave.
O incluso de... Ay, ¿cómo se llama? Frozen. Frozen también creo que también hace...
Es una crack.
Más canciones del Benidorm Fest que pueden sonar en tu orquesta de pueblo este verano. Esta sí que fue Eurovisión, el spoiler.
Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra. Si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco.
Esta que había gente que le tenía gato un poquito porque es un poco fuerte la letra, un poco fuerte, ¿no? Un poco...
Yo reconozco que a mí me costó entrar en la canción. Luego de tanto escucharla, al final hasta la cantas.
Le coges cariño.
Cariño. Sí. Esta es muy de orquesta de pueblo. Es que esta va a sonar o ya ha sonado. Esta es imposible que suene porque es de este año.
No, lo que te estoy diciendo, en las charangas.
En las charangas.
Estuve en Moros y Cristianos en Esla, que allí tienen una cultura musical. Claro, que en cada esquina tienen una charanga de esta. Bueno, ya son grupos un poco más profesionales. Y esta yo la he bailado con esta.
Bueno, otro
foco,
aparte del Benidorm Fest y Eurovisión, otro foco para las orquestas de pueblo es este año, por ejemplo, bueno, hace varios años, Bizarrap, que es el productor argentino, que saca temas como churros con artistas muy buenos, por ejemplo, este de Quevedo.
Hombre.
Y nos fuimos en uno, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres.
¿Y cómo combinarías tú si tuvieras que estar ahí en una orquesta, en playlist?
Esto es muy de charanga.
¿Cómo
también
pondrías? ¿Una moderna, una antigua?
Pues no lo sé, yo creo por temática. Yo es que soy muy anárquico. Cuando estoy pinchando yo soy muy anárquico. Lo mismo te pongo Los Pajaritos que luego te pongo Rammstein. O sea, yo soy muy anárquico pinchando. Yo creo que eso es lo que me funciona. Pero en una orquesta yo creo que se tiene que organizar más por estilos, porque además unas las cantan unos, otras las cantan otros, ¿no? Yo creo que es más por cantantes. A ver, Verbenator.
Verbenator opina que no, lo que hemos hablado otras semanas, que es pues el primer tramo, que suele empezar 12:30 hasta 2 de
sí,
la
pero
mañana.
Sí, tampoco puede ser, porque lo que te digo yo, si un cantante es bueno en las de gente mayor, no se va a hacer una hora, dos horas cantando
pero
el solo.
Pero es que son muy versátiles,
sí,
los cantantes.
Son versátiles.
Cantan de todo.
Sí,
¿eh?
Son versátiles.
Cantan el Final Countdown que decíamos, o la de AC/DC con... también una de María Dolores Pradera.
O esta de Quevedo, que por cierto, la parte del quédate, cuando la estaban grabando, le dijo el Quevedo a Bizarrap que la quitara.
Yo tengo que reconocer
dijo,
que
esta parte
que
no funciona. Pues él pensaba lo mismo, no funciona, pues es lo que le da la
Pero yo cero ojo musical tengo, claramente. No, tengo...
no ni tú ni Quevedo, porque Bizarrap dijo, esto se queda, chaval.
Pues yo cuando lo dijo pensé, estoy de acuerdo contigo, yo te entiendo.
No, Quevedo que ha reaparecido hace poco, ha habido polémica porque estaba más delgadito. Y
bueno, polémica no, que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta.
No, ole, ole.
Sí, sí, muy bien, que está, que, jolín.
Que a mí me gusta gordito, pero físico, también me
gusta.
Sano
cual manzano.
Más de Bizarrap, esta de Shakira, seguramente que está en la sorpresa esta. Esta ya ha sonado, yo sí que la he escuchado en orquestas de pueblo. Esta,
baby.
Y esta es charanga también. Es que claro, hemos metido una apuesta con la charanga y ya me has dejado loco. Las charangas tocan canciones. Entonces van hacen un pasacalles por el pueblo y van tocando estas canciones.
Claro, es que tú te imaginas que la charanga toca el Paquito el Chocolatero y tal, y toca más cosas, va reinventándose. Sí,
claro,
sí,
son
sí,
como
sí,
las
sí.
Marching Bands de Estados Unidos, que tocan desde Van Halen, AC/DC, hacen...
Hacen de todo.
Hacen a todo. Bueno.
Te lo juro.
Y ya la última, ahora sí, la última, ya me voy, que me tengo que ir, de verdad, de este año. De este año, seguramente. Este año me juego... Iba a decir una parte de mi anatomía que no puedo decir, pero me juego una mano
¿sí?
a que alguna orquesta de pueblo está tocando La Potra Salvaje.
Hombre.
Seguro.
Tengo que decirte que es la que más he escuchado yo en bucle en las ferias de mi pueblo.
Sí, sí, está en todo el verano, no me canso de escucharla, todos los chiringuitos, todos los lados tienen la foto. Además la ponen varias veces, que es una cosa que a mí me revienta mucho, tanto de público como de jockey, querer escuchar una canción varias veces la misma noche. Chica,
sí, eso
si
no.
La vas a escuchar mañana, luego te la pones en los AirPods o en el Walkman. No, Walkman ya no
es. A mí lo que me sorprende es la historia que hay detrás de esta canción, que era del 2021.
Sí, sí, sí.
Y que de repente, qué sorpresa también para ella, ¿no? Para la artista.
Estaba en un cajón, tanto. La escuchó un DJ que era Fernando Moreno y la hizo esta remezcla que está sonando, así como más maquinera, más electrónica, y es lo que ha petado. Y luego ella ha seguido carrera. Isabel Ayun se llama.
Ayun,
sí.
Que nos toca muy de cerca porque, bueno. Bueno, no lo voy a decir, porque no es al uso, pero bueno, que la conocemos. En fin, sí, claro, que luego ha triunfado muy mucho. O sea que...
Bueno, ha sacado gira y todo.
Y estuvo el otro día con la selección española, cuando ganaron la Eurocopa, estuvo cantando en el escenario. Así que, bueno, que hasta aquí, la semana pasada, no sé, la semana que viene no sé qué traeré, pero algo se me ocurrirá. Voy a hacer un cajón desastre con todo lo que no he puesto.
Vale.
En plan de rock, pop español y tal. Y
si quieres recomendaciones, tú me...
No, si ya, es con Verbenator. Habla, si quieres recomendaciones, habla con Verbenator, ¿no?
Exacto.
Bueno, que os quiero mucho, que me voy ya.
Adiós,
adiós.
Venga,
adiós. Besitos. Bueno, Marcote se nos va, pero nosotras nos quedamos, chicas, porque hay que contarle a los oyentes de fin de semana cuál es el tema. ¿Cómo estás, Ruth, Laura, de nuevo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues hoy lo que queremos hablar dentro de media hora es que este es el último fin de semana de agosto completo, entonces como ya volvemos un poco todos a la rutina, lo queremos dar la vuelta y que nos manden audios de vuelta a la rutina, pero de manera optimista.
¿Qué es lo bueno de claro, volver al día a día,
claro,
¿no? A las rutinas.
De a lo mejor ahora voy al gimnasio, de ahora tengo mi clase favorita de esto, o puedo ver a todos mis amigos, porque claro, no estaban durante el verano, entonces... es lo que pedimos, audios de manera optimista, de buen rollo, que nos den consejos también.
¿Cuáles son los canales de comunicación con el programa, Laura?
Pues recordamos el teléfono, que es el 666-55-40-00, 666-55-40-00, y en Twitter, arroba fin de semana cope, y también en Facebook, fin de semana Cristina.
Muy bien. ¿Qué es lo mejor de volver a la rutina, Paloma?
La rutina, yo diría, fíjate lo que te digo, tener horario.
Viva las rutinas también.
Exacto, o sea, a ver qué nos cuentan.
Pues ya lo sabes, en nota de voz al 666-5540-00.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en arroba fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El amor. Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el Partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en...